Su atención, por favor. Ya comienza Las Mejores Cosas del Mundo.
Vengo de tantas ausencias que hoy prefiero acomodarme por este rincón del mundo.
Haciendo gala de una desvergüenza inconmensurable, nos preparamos a degustar las exquisiteces más sutiles del arte en su ya sabida vajilla descartable.
Mi vida no ha sido fácil, aunque tampoco aburrida, y he andado por mil caminos, amores y despedidas. Fui creciendo a ras del suelo como la flor del chamico, y me afirmé en los yuyales tal como aprendí de chico. Y si tuve desengaños, disfruté buenos momentos, supe andar acollarado y ser libre como el viento.
Bienvenidos a este instante radiofónico que pretende, entre muchos otros asuntos, contener el estornudo de la matrilinealidad propio de los ritos de paso, sin desmerecer la aculturación exogámica propia de toda antropogénesis, cosquillando el sobaco al totemismo estratificador, filogenético y cosmogónico sincrético de la salsa golf paleolítica superior mimetizante. Bueno, usted me entiende. Bienvenidos a Las Mejores Cosas del Mundo. Hoy, en el papel de músico, Raúl Carnota. En el papel de cineasta, Franklin James Schaffner. Y quien les habla, Manu Cerviño, en el papel de quien les habla. Hoy, en Las Mejores Cosas del Mundo, el planeta de los simios. Estamos escuchando al maestro Raúl Carnota.
Fui dejando hablar al Yonko, escribiendo tonterías que le trajeron alivio a mi orgullo y mi porfía. Solo que un poco más viejo, conservo el amor intacto en dos alforjas de sueños. La pasión le puso alas a mi corazón y digo, soy consciente de que arranco con gusto otro desatino. Y si tuve desengaños, disfruté buenos momentos, supe andar acollarado y ser libre como el viento. Soy solo
El planeta de los simios es una película estadounidense de ciencia ficción de 1968 basada en la novela de Pierre Boulle. Destacada, me parece a mí, principalmente por su impactante tratamiento de las teorías evolucionistas de Charles Darwin. Para ubicarnos, ustedes saben, existen al menos dos posturas sobre el origen del universo. Los creacionistas, que creen en una creación divina del universo, y por otra parte, quienes sostienen que el universo surgió sin necesidad de un creador, apoyándose en teorías como las del Big Bang. Estos últimos a menudo suelen aceptar las teorías de la evolución de Darwin también, teorías que plantean que las especies evolucionan adaptándose a entornos adversos o enfrentándose a la extinción. No hay un puntito medio. Ante el cambio de entorno, si cambia el medio en el que esa vida existe, si cambia el entorno, ese ser o se adapta o se extingue. Punto. Entonces, ante innumerables adaptaciones, surgen nuevas especies. Así nosotros, los Homo sapiens sapiens, somos el resultado de procesos evolutivos y estamos sujetos a futuras adaptaciones. O sea, no somos un producto terminado. Estamos en constante evolución. Nuestra especie habría evolucionado a partir del Homo erectus hace unos 500.000 años, casas más, casas menos. Llegamos a estas fechas más con fe poética que con certeza. Ustedes saben, estos números redonditos son aproximaciones. Los chimpancés y creo que eran los bonobos son los parientes evolutivos vivos más cercanos de nuestra especie. O sea que se ramifica al modo de un árbol las evoluciones de todos estos seres primitivos. Y esa es la razón por la cual siguen existiendo simios y también el ser humano. No hay una línea evolutiva, una sola línea, sino que hay distintas adaptaciones y por lo tanto hay distintas especies. Bueno, toda esta teoría hermosísima, digo, en términos estéticos, más allá de que científicamente también parece ser muy, muy sólida porque no sé cuánto tiempo lleva sin que se desacredite, 2 siglos, cosas así. Aclaro esto porque sabemos que los planteos científicos suelen tener fecha de vencimiento. En tanto aparezca un nuevo planteo científico que desmiente un planteo anterior, el anterior cae en desuso y se vuelve a pensar, pero a partir de este nuevo planteo. Obviamente si ha sido comprobado científicamente, etc. Pero bueno, la teoría de Darwin es una que tiene vigencia, que sigue firme a pesar de los siglos. A mí siempre me ha gustado mucho esta película porque me ha hecho pensar en todo esto, en Darwin. Me ha hecho pensar en la posibilidad de la ficción a partir de un planteo científico. Bueno, esto es un recurso muy propio de la ciencia ficción y no es exclusivo de esta historia. Me parece también acertadísimo el título. El planeta de los simios es desconcertante. ¿Cuál es ese planeta? ¿Qué características tiene? ¿En qué se diferencia del nuestro? Advierto a quienes no gusten de spoilers que es un buen momento para abandonar el programa. Algún día dedicaré tiempo a explicar por qué no hay que temerle a los spoilers, por qué razón no son relevantes, pero eso va a ser otro día. Perdón, decía. El título, El planeta de los simios, nos lleva a preguntarnos qué características puede llegar a tener ese planeta, dónde está, cosas por el estilo. Y por qué esos simios que van a habitar ese planeta merecen que se cuente su historia. En ese desconcierto, o a partir de ese desconcierto, transcurre la película. Uno va enterándose de que efectivamente hay simios que tienen la posibilidad de hablar, y no solo eso, están organizados en una civis, si me permiten el latinismo. Viven de manera civilizada al modo humano, son inteligentes. Tienen jerarquías políticas inclusive, distintas profesiones, están los científicos, los militares. Bueno, está creada esa sociedad en espejo a la nuestra. Una diferencia evidente que hay entre la novela y la película es que en la novela los simios hablan un idioma propio desarrollado por ellos, mientras que en la película sencillamente hablan inglés, un inglés idéntico al de los personajes, lo cual es bastante menos verosímil que el planteo de la novela. Bueno, finalmente la película termina por mostrarnos que ese planeta del que salieron estos primeros astronautas, planeta Tierra, planeta del que salieron en una nave, no había sido abandonado nunca. O había sido abandonado, pero volvieron a aterrizar en el mismo. Nunca habían generado un viaje espacial, pero sí lograron un viaje temporal. Probablemente podríamos pensar que le dieron un par de vueltas al planeta, mucho más que un par, muchísimas vueltas al planeta o algo así, en caso de que el viaje haya sido temporal y espacial también. Porque terminan en Nueva York, terminan descubriendo que el planeta de los simios, es el lugar por donde se están moviendo, es aparentemente Nueva York. Es una Nueva York de unos, no sé, 6.000 años después de que los astronautas partieron, por lo tanto, el planeta de los simios era el nuestro. Y es correcto pensarlo de esta manera si tenemos en cuenta los planteos evolucionistas de Darwin. El planeta de los simios es el nuestro. De hecho, efectivamente podríamos decir que este es un planeta de simios, dado que la especie que parece estar gobernándolo todo de momento es una especie de Homo sapiens sapiens, evolucionados de eslabones anteriores, pero que finalmente encuentran el pariente más cercano en el simio. Bueno, eso como primer paso, primera aproximación a esta película.
Que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. Oficio anónimo y callado, de a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Sin parar, meta a pensar canejo. La siesta me relaja, tensiones que contraigo. La vida del intelectual tiene un sabor amargo. Comprendido, yo sigo con mi ciencia, en el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de Abrapozo.
En este planeta de simios inteligentes también hay humanos. Pero estos viven sin hablar, en condiciones de precariedad, podríamos decir, como animales. La gente suele decir, no digas pata, decí pie, que no somos animales. Lo dicen como si nosotros fuésemos parte del reino vegetal. Pero bueno, hay humanos viviendo como animales. Hay también unos simios científicos sensibles que estudian a los humanos. Pero la gran mayoría de los ciudadanos simios descree de la inteligencia humana y de que hayan sido capaces de hablar en algún momento de su historia. Se invierte de esta manera lo que plantea la realidad. Nosotros, los humanos, somos los que nos posicionamos dentro del reino animal como los guardianes y poseedores del intelecto, y entendemos que los animales, no solo los simios, son incapaces de la razón. Entonces, estamos en un planeta Tierra en el cual pasaron milenios y los simios evolucionaron al punto de llegar a hablar y a organizar sociedades, y el humano ha perdido esa habilidad de pensamiento. Ha perdido el lenguaje ante todo. Qué interesante esto, ¿no? Nos deja ahí en las puertas de otros filósofos interesantes. Especialmente de estos que creen que todo es lenguaje. Todo pensamiento, toda idea, todo mecanismo intelectual es lenguaje. Pero bueno, eso será para otro día. El asunto es que estos humanos del futuro han perdido esa capacidad de hablar. Y en estos desarrollos evolutivos, yo creo que quedamos también a la puerta de un pensamiento nietzscheano. Voy a leer el tercer capítulo de Así habló Zaratustra, de Nietzsche.
Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos. ¿Y queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo y retroceder al animal más bien que superar al hombre? ¿Qué es el mono para el hombre? ¿Una irrisión o una vergüenza dolorosa? Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre. Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre, y muchas cosas en vosotros continúan siendo gusano. En otro tiempo fuisteis monos, y también ahora es el hombre más mono que cualquier mono.
Bueno, para terminar de entender el concepto de superhombre y en los planteos de Nietzsche en este libro, habría que dedicarle muchísimo tiempo, muchísimo estudio también. Yo no creo estar en condiciones de poder hacer un desarrollo certero de esta obra. He llegado en cuatro patas a la obra de Nietzsche, una obra complejísima. Siempre me interesó mucho. Así habló Zaratustra, debe ser de esos libros que he leído muchísimas veces, y siempre con gran placer y siempre descubriendo alguna cosa nueva. Pero también eso me hace sospechar que mi aproximación es muy elemental. Pero más allá de eso, y más allá de la complejidad que supone tratar de entender al superhombre, acá hay planteos bien concretos con fe en la evolución, con fe en esas adaptaciones, y también con una cierta fe similar a los muchachos de la Ilustración. esta idea de que se puede ir para adelante, de que hay progreso, de que el mono es una risa, una cosa vergonzosa para el hombre, y del mismo modo, el hombre será lo mismo para el superhombre. Para un superhombre que, insisto, describir qué es el superhombre es bastante difícil. De hecho, hay autores que críticos de la obra de Nietzsche que dicen cosas bastante disímiles entre sí. Para algunos el superhombre es, para empezar, inmortal y es un ser insuperable. Y han visto inclusive en el superhombre la esperanza de que la vida tenga un sentido. Bueno, la vida no tiene ningún sentido salvo que lleguemos al superhombre, salvo que nos volvamos inmortales. Y entonces, cuando Nietzsche dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Todo lo necesario para que el superhombre venga cuanto antes, para llegar a ese punto evolutivo. Bueno, estas personas que tienen esa visión, esa lectura del superhombre, se fascinan y entienden que la existencia, en tanto el hombre se vuelve inmortal, va a empezar a tener sentido. Hay otros que no, que tienen una visión del superhombre más humilde. Bueno, es un desarrollo moral del hombre, es un desarrollo intelectual, y no mucho más que eso, se va a seguir muriendo. Pero nada, qué interesante esto, ¿no? ¿Qué pasa si a estos simios de hoy les damos 6.000 años más de historia? ¿Evolucionarán hacia el intelecto? ¿Evolucionarán en otra dirección? ¿Cuáles serán sus modificaciones? Creo que hay trabajos al respecto, o supo haber trabajos al respecto, de procurar generar descendencia de algunos simios especialmente inteligentes entre sí y estimularlos con la idea de, bueno, adelantar ese proceso y ver qué pasa. Pero no estoy muy seguro de esto que estoy diciendo ahora, de que sea real. Alguna vez me lo contaron de manera muy informal. Probablemente así sea, ¿por qué no? Me parece linda la lectura de esta película, la lectura que podemos hacer a partir de algunos planteos de Así habló Zaratustra de Nietzsche.
Estás disfrutando de las mejores cosas del mundo con Manu Cerviño por la 94.3 FM UTN.
Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Divinos, divida, las echan pa' afuera. Es un cuchillo sin hoja que se baña contra el pecho de aquel que para el amor no supo pagar derecho. Ay, vidita churita, qué mal me has hecho. Tantas cosas que he perdido, cuesta arriba en los caminos. De un lado el corazón, del otro lado el olvido. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Quien la pueda. Ni vinos ni vida, las echan pa' afuera. Poco a poco iré llegando, paso a paso hacia mi muerte. Y al final, que tal vez de viejo encuentre mi suerte. Ay, vidita churita, no quiero verte. Y a ver si encuentro consuelo en mi guitarra nochera, rasgando hasta aclarar este gatito en las penas. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda.
Muchas gracias.
Los astronautas están en una nave que viaja a la velocidad de la luz y cuando bajan de la nave están en la Tierra, pero en el año 3978. Yo recién decía, se pasaron 6.000 años en la nave. Bueno, no es necesario que pase tanto tiempo para que la humanidad pierda sus capacidades intelectuales. No, por lo menos según los autores de esta obra. Cuando aterriza la nave, lo hace en el agua. Me gusta pensar que no es casual este hecho. Los tres astronautas vuelven al mundo, vuelven a la vida. Salen de la nave en un pequeño bote desde el agua, del mismo modo que los evolucionistas suponen que ha sucedido con las primeras formas de vida, que salen del agua. De hecho, ya lo tenemos al presocrático Anaximandro, sospechando que las formas de vida evolucionan y que tienen origen en lo húmedo. Este pensamiento lo tiene Anaximandro porque entiende que el huevo es húmedo, el interior, me refiero a la yema y la clara, son húmedos, que la semilla dentro tiene humedad, que el esperma es húmedo, y de esa forma llega a deducir que toda forma de vida inicia en el agua. Los evolucionistas modernos también van a considerar, no al modo de Anaximandro, pero sí que las formas de vida más primitivas están ligadas al agua. Bueno, y en la película, a partir de ese descenso, comienzan los planteos sobre el tiempo y el espacio. Cuando uno de los tripulantes le pregunta al capitán dónde están, el capitán le responde: estamos a 320 años luz del planeta Tierra, en un planeta sin nombre. Luego dice uno de los personajes, la pregunta no es dónde estamos, sino cuándo estamos. O sea, se pregunta no por el espacio, sino por el tiempo. Por supuesto que esto también nos da posibilidades de plantearnos las teorías de Albert Einstein, la teoría de la relatividad, esta incapacidad que sintió Einstein para dividir el espacio del tiempo. También el capitán en un momento conversa, ahí en el inicio de la película, con uno de los tripulantes y le dice que pasaron 2.000 años, que todo lo que conocían del planeta Tierra ya está hecho polvo, y le pregunta el capitán al tripulante con el que tiene esta conversación si puede creer en esto que él dice. Y el tripulante le dice que no. En un evidente acto de negación dice, si no podemos volver a la Tierra, y parece que no van a poder volver a la Tierra porque su nave se hundió en el fondo de un lago. Si no podemos volver a la Tierra, todo lo que usted dice es mentira. Esto nos hace pensar en aquel planteo de la caída del árbol en el bosque. Que si cae el árbol en el bosque y nadie escucha el sonido no existió. Esa caída, ese sonido no existe en tanto nadie lo escuche. Entonces es un proceso de negación este del tripulante, pero también de la construcción de la verdad, dado que el tripulante dice esto con gran sagacidad. Bueno, todo lo que hay en la Tierra ya no existe más. Pero si no podemos volver a la Tierra, esto que usted dice es teoría, es una forma de decir. Si no podemos constatar esto, Esto es mentira. Hay una construcción de la verdad interesantísima y por medio de la negación, del miedo, del pánico, de la soledad.
Quiero vivir con el corazón deshecho. ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste. Con engaños hacia el mío, prenda lo despedazaste. Ya en el mundo me olvidé, desengaños y amarguras, pero lo que vos me hiciste, prenda y en mi alma perdura. Cantando lo pasaré, muy triste esta chacarera. Puede ser que vos te acuerdes y en el momento en que muera. Hay consuelo, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma que inútil será lograrlo. Llorando, compañera, hasta la muerte seguí mi alma consolando. Seguí guitarra, seguí lenta por lo que me hiciste, rasgueando toda la noche la chacarera de un triste.
Gracias.
La escena más conmovedora que he visto, de las muchas películas que he visto en mi vida, está en El planeta de los simios. Cada vez que le cuento esta escena a alguien, me mira con algo de desconcierto. La escena es muy simple. Aparece un simio montado a caballo. No sé cómo explicar esto. Pero siento una gran diferencia cuando pienso algo y entiendo algo. A cuando lo entiendo, voy a usar esta metáfora, con el cuerpo. Hay otro nivel de comprensión. Hay otro nivel de asimilación de la información. Ver ese mono enhorquetado en ese caballo, con el freno, con el bozal, con la silla, con la fusta, me hace pensar en qué hace ese mono sometiendo a esa otra especie. Y no es que sea algo que uno no haya pensado antes. Las especies someten a otras de mil maneras distintas. Entre sí, dentro de una especie, hay jerarquías. Pero ver esa escena para mí fue tremendamente revelador. ¿Qué hace ese mono arriba de ese caballo? ¿Qué hace ese caballo? Esa relación, ese vínculo, es tremendo y de nuevo me lleva a Darwin y a pensar en qué hace el hombre encima del caballo. Por supuesto que también podemos pensar en el Génesis, en esta probable culpa inicial que se sintió, por la cual se justifica ese pequeño párrafo de Dios entiende que el hombre está para someter a las otras criaturas y le pone a las otras criaturas a disposición. Probablemente esto ya sea resultado de una culpa inicial de, bueno, tratemos de justificar esto, esta culpa que sentimos. Pero qué tensión, qué terrible, qué hace ese simio arriba de ese caballo y qué hace ese caballo siguiendo las instrucciones de ese simio. Me parece una escena tremenda, siempre fue muy conmovedora. Y hace algún tiempo vi unos videos de unos monos que en diversas regiones de la India, como Maharashtra, creo que se llama, raptan perros cachorros. De los basurales donde hay perros cachorros, se los llevan. Y entonces hay dudas sobre por qué, pero los crían, por decirlo de alguna manera, los monos a estos perros, y los hacen formar parte de su familia, de su manada. Entonces hay un montón de dudas, naturalmente, de parte de los científicos. ¿Estarán haciendo esto porque los perros son una amenaza para su territorio y entonces intentan eliminarlos de su entorno? Bueno, no parece muy convincente esto, pero es un posible planteo. Otros decían que se puede tratar de un juego. Pero el más interesante de todos los casos es que estos monos aparentemente los están raptando y los hacen parte de su manada porque luego los utilizan como protección. Cuando aparece un enemigo, los perros defienden a los monos. Y esto me pareció muy llamativo. Por supuesto, tiene que ver con la adaptabilidad. No sé, me parece tremendo. Me parece tremendo y me lleva de nuevo a esa emoción de esta escena puntualísima de este simio encima del caballo. De esta especie vinculándose de una manera desigual con otra. De esta historia de sometedores y sometidos. Me parece tremendo, sumamente emocional. Digo, más allá de cualquier planteo marxista, ¿no? No me conmociona desde ese punto. Me conmueve desde otro que no podría explicar, pero me parece terrible y emocionante. Y me parece que esta es una escena muy contundente.
Suelo aburrir tocando siempre igual y me largo a inventar chacareras con pique de mar.
pueda tocar, que se arrime y comience a rasgar. ¡Ay, les va desde aquí, chacarera sin red! No vaya a resbalar, la segunda se viene. No me...
Hoy, desde Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires, Argentina, musicaliza Raúl Carnota. Desde Tokio, la propuesta cinematográfica es de Franklin James Schaffner.
No sé qué opinará usted, don Serafín, que salgan a bailar para ver al mejor danzarín. Yo solo sé tocar lo que me sale del corazón. Bien derechita y ser mi chacarera y sí, tal vez mañana alguno la toque y se acuerde de mí. Sin copada es mejor que cuadra. No vaya a resbalarla, sin red se termina nomás.
Dice Taylor, hay una sola realidad. Estamos aquí. Y ahora, o lo entiende o da lo mismo que se muera. Landon le responde, estoy dispuesto a morir. Taylor cuestiona al tripulante, ¿me quiere explicar algo? ¿Por qué aceptó esta misión? ¿Fue voluntario? Y ante el silencio continúa, no importa, se lo digo yo. Fue el mejor alumno de la clase del 72. Cuando lo nombraron para algo especial, no supo decir que no. Perdería su imagen de ídolo americano. Entonces Landon explica la razón por la que aceptó la misión y dice que entraría desnudo en un volcán ardiente si pensara que podría aprender algo que ningún otro hombre supiera. Luego arremete contra Taylor y le dice que él... que Taylor detesta a la humanidad, que estaba solo y sencillamente huyó. Entonces, el capitán Taylor desmiente esto, diciendo que aceptó la misión sencillamente porque tiene la esperanza de que en algún rincón del universo haya algo mejor que el ser humano.
Detesta la humanidad. Detesta la humanidad. Detesta la humanidad. Detesta la humanidad. Haya algo mejor. Haya algo mejor. Haya algo mejor. Haya algo mejor.
Cuando me pille la muerte, la voy a esperar, cajoneando fuerte el bombo y la hago bailar. Salamanca, llévatela. Me topé con una bruja y al despertar me he encontrado suegra y se va a quedar. Salamanca, llévatela. El diablo me ha
parece que yo le debo un almodón. Salamanca, llévatelo. Mi chacarenita doble es la sin sol. Machadito, las noches salen mejor. Salamanquero soy, señor. Yo me la encontré gritando a trabajar. Salamanca, llévatela. Si se ha agarrado el pulpero, créamelo. Después de los 20 vinos, no más me pio. Salamanca, llévatelo. Me han robado un gallo flaco y sin espolón, ni parriña, ni puchero, pobre ladrón. Salamanca, llévatelo. Machadito y por las noches sale mejor. Salamanquero soy, señor.
Permítanme oficiar de señorón, de hombre grande, y festejar que las escenografías de esta película eran escenografías, que los escenarios... O bien eran escenarios naturales o recreados mediante la intervención de artistas plásticos. Claro que hoy también se utiliza esto, pero logro conectar muchísimo menos con estas películas donde todos los escenarios están dibujados y donde no puedo dejar de pensar que todo ha sido filmado dentro de un tinglado. Nos vemos ahora los superhéroes que se pasan cientos de miles de horas adentro de galpones de chapa, filmando sus escenas.
Soy, solo soy, una sombra, un pequeño sueño. Ando en el aire, buscando el amor como un gesto final. Ay, esta vida me viene corriendo y me lleva lejos. En esta cruz del olvido amanezco siempre. Vuelvo golpeando en el parche feroz que este tiempo me da. Sobre un arpegio me duermo soñando con el destino. Suave polvo de luz, rózame con tu candor. Este es mi andar, anudando el destino como una canción. Vuelvo a gozarme la vida hasta el fondo de un solo trago.
Estás disfrutando de las mejores cosas del mundo con Manu Cerviño.
Manu Cerviño. Manu Cerviño. Manu Cerviño.
se cansa y se vuelve sordo. Alguien gritando arriba del monte que ya no está más. La soledad es un toro animal de cabello blanco. Hoy que me voy, no hay camino que me contenga. Porque encontré en la locura el hechizo de ser lo que soy. Sobre este potro me iré galopando hasta las estrellas. Suave polvo de luz, rózame con tu candor. El destino como una canción. Vuelvo a gozarme la vida hasta el fondo de un solo trago.
Cuando Taylor descubre que está en el planeta Tierra y que el planeta fue destruido por la humanidad, grita: finalmente lo hicimos, maníacos, lo volaron, malditos, malditos sean todos hasta el infierno.
Tuvo miedo y se fue a girar por las calles del sur. Se empinó un vaso más y así pudo volcar la pasión.
Lo volaron.
La sorpresa de algún parroquiano y el puerto que nunca perdona.
Hoy, en el papel de músico, lo tuvimos a Raúl Carnota. En el papel de cineasta, a Franklin James Schaffner. Y quien les habla, Manu Cerviño, en el papel de quien les habla. Si desean sugerir algo, proponer un tema o una obra, enviarnos un tupper con canelones de ayer o una sentida advertencia, les sugiero que me busquen en Instagram como @manucervino. Mi apellido es Cerviño, con ñ. Pero bueno, a las redes no les gusta este hispanismo. No quieren a la letra ñ. También me pueden buscar en TikTok como @manu-cervino. No desprovisto de osadía, publico en las ya mencionadas redes sociales algunas cosas que escribo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima en Las mejores cosas del mundo.